as we worship God through the preaching of His Word. Mateo capítulo 6, y seguimos nuestro estudio del libro de Mateo, este Evangelio de Mateo y también esta porción de la Escritura, el capítulo 5 al 7, que se ha reconocido como el Sermón del Monte. So we continue our study of the book of Matthew and specifically the Sermon on the Mount, which is chapters 5 through 7. And so we find ourselves in chapter 6. And last week we started in 19. We studied 19 through 21, and we're going to study the rest of the passage. So we'll start reading in verse 19. So vamos a seguir con el estudio. En el capítulo 6, versículo 19, la semana pasada estudiamos versículos 19 al 21. Y vamos a leerlo otra vez, pero porque también sigue el siguiente tema. El Señor sigue enseñando sobre este tema desde el versículo 22 al 24. Y aún más ahí, pero se enfoca en diferentes áreas. Pero vamos a leer todo el texto. So dice así, en versículo 19, verse 19 and following. You can follow in English. Dice así la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. I'll read the last portion in verse 24. No one can be a slave of two masters, since either he will hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot be slaves of God and of money. Let's pray. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia, Señor, en enseñarnos aún los detalles en cómo usar nuestras finanzas, Señor, cómo usarlo para tu honra, Señor. Cómo usar aún las cosas materiales que nos das, Señor. Usarlo de una manera que te agrade a ti. Señor, ese es nuestro deseo. Señor, enséñanos. Ayúdanos a ser guiados por tu verdad. Lord, we thank you for the humility that you give us in teaching us how to use our material possessions. Lord, help us to use it in a way that honors you, Lord. Not in a selfish way, but in a way that would bring honor and glory to you. Lord, that would be for your kingdom. Lord, teach us this. We ask this in your name. Forgive us of our sins, Lord. Help us, guide us, Holy Spirit. Give us illumination and understanding of your word, Lord, and that you would apply it to our lives. We ask this in your name, Jesus. Amen. Amen. Hermanos, como vemos aquí la semana pasada, iniciamos este tema en capítulo 6 y es sobre el dinero. No está limitado al dinero, sino que vemos varios principios aquí, pero es sobre el dinero. Y en veces esa es la crítica contra las iglesias en particular, Es más, ayer fuimos y estuvimos evangelizando y unas personas compartían su crítica contra las iglesias y por qué no querían nada que ver con la religión y iglesias. Y una de ellas es el dinero, que la iglesia es como negocio y solo quieren su dinero y por eso no van a la iglesia. Pues tengo malas noticias para ustedes hoy día. Vamos a hablar del dinero, ¿verdad? Pero saben que no debe de sorprendernos porque cuando vemos este tema, es interesante que Jesús enseñó, el mismo Hijo de Dios Jesucristo, el quien conocemos, el dinero, las cosas materiales no eran una prioridad para él, ¿verdad? No tenía casas, no tenía propiedades, ¿verdad? Él era un hombre humilde, un carpintero. Ese no era su enfoque. Pero, ¿sabe qué? Es muy interesante que muchas de sus enseñanzas tienen que ver con el dinero, tienen que ver con las cosas materiales, las finanzas. Entonces, eso es lo que vemos aquí. ¿Y por qué? Es como el Señor Jesús nos está enseñando en el Sermón del Monte. Así es como vivimos ahora la vida cristiana. Somos cristianos, somos parte de su reino espiritual, que nos ha incorporado, somos ciudadanos del cielo, ya no somos ciudadanos de este mundo. Ya nuestra mentalidad, nuestros valores han cambiado y es lo que Jesús nos está enseñando en el Sermón del Monte. Dice, estos son los valores del reino y aún con el área de finanzas. Ahora, así es como debemos de pensar sobre las finanzas, sobre las cosas materiales. Antes pensábamos de una cierta manera, así como todos, así como el mundo, por decir. Pero ahora Jesús le enseña a sus discípulos, ahora así es como deben de pensar sobre las cosas materiales. So we see an important teaching here. We see God's condescension, His humility and His patience in teaching us how to use our finances, how to use our material possessions. He's teaching us Jesus is teaching us how to live now as part of His kingdom. We no longer live like we lived before Christ. We no longer live and value the things that the world values. No, we have a new set of values. And the values are centered on God and His kingdom. And so that's what He's teaching us. That's what He's teaching His disciples and us today. So we saw last week, the first thing He says is the negative. He's like, don't put your focus, your treasure on these things. Verse 19, don't collect for yourself treasures on earth where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. Lo primero que Jesús nos enseña, que vimos la semana pasada en versículo 19, es no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y vimos que Jesús nos está enseñando, no pongas todo tu enfoque, todas tus energías, no vivas solo para acumular tesoros en la tierra. Y es importante a explicar esto un poco. Lo que Jesús no está diciendo es que no debemos de trabajar. Jesús no está diciendo que no debemos de trabajar para poder hacer dinero, para poder comprar comida, cosas necesarias. Es más, vamos a ver la enseñanza después de esto, la semana que viene, que esas cosas son importantes y necesarias. La comida, la ropa, todas estas cosas son necesarias. Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando de tener una cuenta de banco. No está hablando de que es pecado tener unos ahorros. No habla de eso, sino que el enfoque aquí es acumular y acumular y acumular tesoros, cosas materiales y dinero, que eso sea nuestro Dios, nuestro ídolo, que vivimos solo para acumular más cosas. De eso se trata esta enseñanza, este principio. So he's not speaking of Jesus here that we shouldn't work, we shouldn't have a checking account, we shouldn't have a savings account, we shouldn't have a... Some put money aside for their children just so that if they go to college or not. This has nothing to do with that. This is speaking of storing up for yourselves things that are not necessary outside of food, clothing, things that we need, This is going beyond. This is accumulating for ourselves a lot of material stuff, or what we would call toys, and continue to accumulate things that we don't need. That's what Jesus is teaching on here. So he says, our focus should not be on earthly things, but on heavenly things. Verse 20. Versículo 20 dice, entonces el enfoque no es aquí solo en lo terrenal, solo en acumular riquezas aquí en la tierra. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y recuerden, no vamos a repasar todo el pasaje, explicarlo, pero vemos ahí la diferencia, ¿verdad? Que todo lo que menciona acerca de la polilla, lo que se corrompen, Jesús está enseñando, todo esto es pasajero, todo esto es temporal. Por eso es que esto no debe ser tu vida, porque a un momento lo tienes y en el siguiente lo puedes perder. En ese día, recuerden, no tenían bancos. Uno puede decir, bueno, pero pastor, hoy hay bancos, ¿verdad? Podemos poner el dinero ahí, ahí está bien guardado. Ese no siempre es el caso. Todo es temporal. Verso lo eternal, o perdón, lo del cielo, tesoros en el cielo, es eternal. Allí nunca perdemos. Allí siempre hay interés, por decir, en lo que invertimos en el reino de Dios. So in verse 20, we see the opposite is true for their treasures in heaven. Nothing destroys it. It is not temporary. It is eternal. It will not decay. It will not rust. But our focus should be in what is eternal. The kingdom, his word, his gospel. And then verse 21, this is the principle there. He repeats it. For where your treasure is, there your heart will be also. Versículo 21, entonces, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y Jesús nos enseña un principio muy importante aquí. Porque al final del día no es tanto las cosas materiales, no es tanto los tesoros, las riquezas. Lo que Jesús nos está demostrando es algo mucho más profundo. Es nuestro corazón. Jesús nos está enseñando, si estamos acumulando y acumulando más juguetes, más cosas, más riquezas, Jesús, y ahí está nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Jesús nos está diciendo, allí está tu corazón. Quizás puedes decir que tu corazón, amas a Dios con todo tu corazón, eres discípulo de Dios, pero si esto es lo que estás viviendo, tu corazón realmente no está en las cosas espirituales o en el reino de Dios. Tu corazón está en lo eternal, tu corazón está en lo temporal. Entonces nos indica una manera cómo examinar nuestras vidas, cómo examinarnos, para ver si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, si realmente amamos el Evangelio, su palabra, la iglesia, si realmente ese es el centro de todas nuestras vidas, porque quizás nuestras vidas da evidencia de algo diferente. Lo que Jesús dice, no, vuestro corazón está en lo terrenal. So in verse 21, he says, for where your treasure is, your heart will be also. And what Jesus points out here is an important principle that wherever we spend our time, our money, whatever, the things that occupy our mind, the things we lose sleep over, the things we constantly desire, our ambitions, whatever that is, if that is not God, if that is not Christ, if that is not his word, the gospel, his church, if those things are not occupying our mind and our time and our sacrifice, then he's saying, it's likely that our heart is set on earthly things. Our heart is not set on God. And again, this is what Jesus is helping us see, that we can talk the talk. But he's saying, whatever the walk is, whatever your daily living is, that's showing where your heart is. And remember, Jesus is speaking to his disciples. He's not speaking to non-believers. Jesus is speaking to us saying, you need to be very careful because this can happen to you. Jesús le está enseñando a sus discípulos, recuerden, el Sermón del Monte no es para los no creyentes, es para nosotros los cristianos, es para sus discípulos. Y Jesús les está enseñando, tengan mucho cuidado porque esto les puede pasar a ustedes. Puedes quitar la mirada y ponerla en lo terrenal. Puedes enfocarte en, quizás tu mirada está en el cielo, pero puedes distraerte y puedes enfocarte y toda tu vida se puede concentrar en lo terrenal. Eso puede convertirse en tu tesoro y no Dios. Vemos entonces la advertencia aquí del Señor. So we see the warning here, a very sobering warning that as we love God and the gospel, we're in danger. We can easily fall and put our eyes on what is, you know, here on earth, on material possessions, on accumulating riches here on earth. And remember, like I said earlier, that's why it's very important to understand this. Well, Pastor, I mean, I have to work, I have to make a living, I have to pay my bills, I have to pay the rent or mortgage. I understand all of that. And that's why it's important for you to understand that's not what Jesus is talking about. Jesus is talking about riches. Jesus is saying, if your heart is just chasing after riches, is that I have to have this in order to be happy and to be satisfied, then you've lost your way. That's an idol that cannot satisfy you. The only thing that's going to bring true satisfaction and true treasure is God, is Christ, is heaven. So he's lovingly given us this teaching. Vemos aquí, hermanos, una vez más, es algo donde podemos aún sentir una culpabilidad. Bueno, pues, Pastor, estoy tratando de trabajar para pagar los biles y en veces falto los miércoles o domingos, pero no es porque estoy sentado en la casa viendo la televisión, estoy trabajando, estoy tratando de pagar las cuentas, comprar comida, proveer para la familia. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando, si estás faltando los miércoles, si estás faltando los domingos, porque solo quieres acumular más riquezas, más juguetes para tratar de comprar y lograr más cosas que no son necesarias, ese es el peligro. Ese es el peligro para nosotros. Entonces eso nos demuestra una vez más dónde está nuestro corazón. Entonces sigue Jesús enseñando sobre este principio y da otra ilustración, ¿verdad? Entonces menciona los dos tesoros en la tierra o en el cielo. Y entonces da otro ejemplo de dos vistas, por decir, o dos ojos. We see two other examples, two treasures, right, in heaven or on earth. Now we see in verse 22 an example of two eyes or two visions. En versículo 22. Let's go ahead and read it. Versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. The eye is the lamp of the body. If your eye is good, your whole body will be full of light. 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. So if the light within you is darkness, how deep is that darkness? And let's stop there. What does that mean? ¿Qué es lo que significa esto? Y hay varios que han llegado a diferentes interpretaciones allí, en veces interpretaciones raras. Pero una cosa que nos ayuda aquí es que Jesús sigue en este mismo contexto, ¿verdad? Entonces no está brindando una enseñanza rara, ¿verdad? Sino que está hablando de la misma área, de cosas materiales y del dinero. Entonces, seguimos eso. ¿Qué es lo que significa? La lámpara del cuerpo es el ojo. Es decir, da una ilustración de que nuestros ojos... El ojo es como una ventana, como las ventanas que vemos aquí. Si la ventana está limpia, si está clara y limpia, la luz va a entrar, va a poder alumbrar todas las áreas del cuerpo. Quizás diga, ok, pues ¿qué significa eso? Vamos a llevar un paso a la vez. So this, he gives an example. The eye is the lamp of the body. And it's an example, for example, what that means is like the window here. If the window is clean, it's going to allow the light to come in. It's going to allow the light to shine in every area of the room, to brighten up the room. But if that window is dirty, then it's going to prevent the light from coming in. If the window is tinted, it's not going to allow the light to shine in with all of its brightness. Si la ventana está oscura o está sucia, entonces esa luz no puede entrar, no puede alumbrar bien todo el, la casa o el cuarto, por decir. Entonces Jesús enseña con esto que la condición de, que, del ojo determina cuánta luz entra o guía a la persona. The condition of the eye determines the quality of light that enters the body or the person. Now, what is the eye? ¿Cuál es el ojo? Recuerden, está dando dos ejemplos de la enseñanza previa a esto. Recuerden, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también, es, también está vuestro corazón. Es decir, el ojo y el corazón significa lo mismo. Simplemente lo está describiendo de una manera diferente. Si nuestro corazón está limpio, la luz va a poder alumbrar bien nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas. Si nuestro corazón está limpio, y da el mismo ejemplo, ¿verdad? Si el ojo, si hay tinieblas, si el corazón está oscuro, si el corazón está sucio, por decir, la luz no va a poder alumbrar bien esas áreas. ¿Por qué significa eso? Que si el ojo es maligno, pues creo que ahí podemos entender fácilmente que está hablando del pecado, ¿verdad? La Biblia habla mucho del pecado que está sucio o en tinieblas. Entonces, si el ojo, si hay pecado, y si el corazón de uno está lleno de pecado, entonces va a afectar nuestra visión, va a afectar cómo vemos la vida, las decisiones que hacemos. Vamos, el pecado en nuestra vida va a estorbar cómo, cuánta luz entra. ¿Qué es la luz? La verdad de Dios, la palabra de Dios. Si hay pecado en nuestra vida, va a estorbar, es más, va a querer rechazar la verdad que entre en nuestras vidas, que guíe nuestras vidas y nuestras decisiones. Eso es lo que está pasando aquí. So Jesus is describing the eye is like the heart. If the heart is good or clean, we'll be able to be guided by the light, by the truth, by the word of God. If our heart is dirty, if our heart, that means if it's sinful, then that's going to prevent God's truth from directing our lives. And so that's what that means here. The sin, it blinds our spiritual vision. We cannot see things the way we should. Now, as children of his kingdom, citizens of his kingdom, whenever we have a good heart, a good eye, the truth of God illuminates every area of our life. Si nuestro corazón está bien, entonces la palabra de Dios, la luz, la verdad, va a poder guiar nuestras vidas. Nos vamos a someter gozosamente a su palabra, porque la vemos como luz, como lo que es bueno. Ahora, déjeme pausar aquí, porque creo que lo leemos en la afirmación de fe hace rato, o cantamos acerca de ellos. Hay, voy a decirlo, dos verdades aquí. Hay varias verdades, pero dos aquí que necesitamos entender bien. Para el cristiano, para el creyente, cuando venimos a Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos del pecado, Dios nos justifica completamente, ¿verdad? Somos justos, somos declarados justos o santos delante de Él. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado su obediencia, toda su justicia. Por medio de fe recibimos eso. En Cristo, en nuestra unión con Cristo, no hay ninguna maldad. El corazón es puro en Cristo, ¿verdad? So there's two truths. Well, déjeme terminar en español. La segunda verdad es que todavía somos pecadores, porque todavía vivimos en esta carne, todavía luchamos contra los deseos de la carne, pero como dice el apóstol Pablo, el hombre interior ama a Dios, ama la luz, ama la verdad, pero luchamos con la carne, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está pasando aquí como discípulos. Esa luz puede ser, ¿cómo se dice? Opacada, opaque, pues, sí, gracias. ¿Y por qué? Por la carne de uno. No que no somos justificados en Jesús, sí, pero por nuestra lucha con el pecado, todavía podemos estorbar la verdad, la luz de Cristo de penetrar y guiar nuestra mente, nuestras decisiones por esa lucha con el pecado. Entonces, eso es lo que está pasando. There's a constant struggle, there's two truths going on here. One is true, we are totally sanctified and holy in Jesus Christ, where we are pure, there is light, there is truth. We have a new heart in Him because of our union with Christ, because of the imputation of Jesus through faith and repentance. But as disciples, we still struggle with our sin. We still live in this fallen body. So that's why we can, in our flesh, we can prevent God's word and God's truth to guide us, because our flesh does not want to submit to God's word and truth. So those things are combating and constantly going on, and that's what we see here. And so our sin, it affects our spiritual vision. Okay, our sin affects our hearts and our submission to God's word and to do His will. Entonces el pecado afecta nuestros corazones, nuestro pecado afecta nuestro, como dice Jesús, nuestros corazones o nuestra visión espiritual, porque no, la carne no quiere someterse a la voluntad de Dios. La carne no quiere vivir como ciudadanos del reino de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, vemos otro principio aquí que Jesús nos enseña. Es más, profundiza Jesús o se hace más específico. No solo es pecado en general. Jesus goes more deeper and he is more specific in this teaching. Right there where it says in verse 22, the eye is the lamp of the body. If your eye is good, your whole body will be full of it. Or if your eye is bad, in the Greek words there, he is teaching something specifically there, as far as if it's good or bad. Cuando dice si tu ojo es bueno o si tu ojo es malo, está enseñando específicamente sobre un tema, porque esas palabras griegas se tratan con la generosidad. Entonces, este pecado va más allá, puede ser ese pecado o lo que es positivo en obedecer a Dios, es bien específico y tiene que ver con ser generoso o ser codicioso. Y eso es lo que Jesús está enseñando específicamente en estos versículos. He's teaching specifically, not just sin in general, but over generosity and greediness or greed. We see examples of this. No vamos a ver todos los varios pasajes, pero solo voy a mencionar algunos acerca de esta palabra bueno y malo. Por ejemplo, en Santiago 1:5 dice que Dios da a todos generosamente y usa la misma palabra acerca de bueno, es generosamente. En James 1:5 it says that God who gives generously to all, he's using the same word of good there, meaning generous. This same idea is mentioned in Romans and in other passages. También se usa en Romanos 8:2 y otros pasajes. Por ejemplo, esta palabra en Proverbios, en la versión que fue escrita en el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, Proverbios 28:22, dice ahí, el hombre avaro corre tras las riquezas. Y esa palabra en el original no dice avaro, sino que el hombre con ojo malo o maligno, corre tras las riquezas. Proverbs 28:22, a man with an evil eye runs after wealth. That's what it literally says, an evil eye. Some use that saying. It comes from the from Scripture and other places. Proverbios 23:6 dice allí, no comas el pan del egoísta. Así dice varias traducciones. No comas el pan del egoísta. Literalmente dice en el griego, en la Septuaginta, no comas con el hombre de ojo maligno. De ojo maligno, ojo malo. Proverbs 23:6 says, do not eat the food of a stingy man. Some versions say that, stingy man. But it literally says in the Septuagint, a man who has an evil eye, an evil eye. And what is that translated as? That means a man who is greedy, a man of greed. Este hombre de ojo maligno, entonces, lo que significa es un tacaño o alguien que no es generoso. Entonces Jesús está enseñando sobre este principio, sobre esta verdad o este pecado de poder caer como discípulos. Nos está advirtiendo que podemos caer en no ser generosos, en ser tacaños. Nos está advirtiendo contra este pecado. Eso es lo que significa específicamente cuando usa estas palabras de ojo bueno o ojo malo. Entonces dice, Jesús termina en el versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores porque va a aborrecer a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que escoger. No podemos servir los dos. No podemos tratar de ganar las riquezas de este mundo, acumular las riquezas y al mismo tiempo estar amando a Dios con todo nuestro corazón, sacrificándonos para Él y para su reino. No podemos, es imposible, sino que tenemos que escoger. Quiero que veamos una parábola que Jesús dio sobre este principio. Ahorita regresamos, pero en Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, vemos esta parábola. In 12:13, we see this parable of Jesus. He's teaching us we have to choose. We can't choose the riches of this world and also choose to serve God. We have to choose one or the other. We can't choose riches and we can't choose God. It has to be either one or the other. We see an example of this in Luke chapter 12, verse 13. I'm going to read verse 13 through 21 is this parable. And it might be titled in your Bible, The Parable of the Rich Fool. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, dile a mi hermano que parte conmigo la herencia. So, no sé si ha visto esto en su vida, pero aquí vemos familiares, dos hermanos peleándose sobre la herencia de su padre. Jesús respondió, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. ¿Verdad? Eso es lo que Jesús nos está enseñando, ¿verdad? Lo que vemos en Mateo, la vida y la satisfacción, la felicidad, no están las cosas materiales. Our satisfaction, our joy, our happiness are not found in material possessions. No matter what the world sells us, right? That's what they sell us, that we have to have these things in order to be happy. And Jesus clearly warns that that is not what life is about. Entonces le da esta parábola, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. So, también recibió una heredad, ¿verdad? Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y digo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Entonces dice aquí, ha multiplicado sus bienes. Vemos que tiene que construir almacenes más grandes para acumular todas las cosas. En verse 18, this man is thinking. Remember here, it's interesting that he's saying to himself, he's having these thoughts. In other words, he's having these thoughts in his heart. I'm going to tear down my barns. I'm going to build bigger barns in order to store all my grain, all my possessions. This is his plan. This is his life. Es interesante también aquí vemos que esto es algo que él dice entre sí. Es decir, esto es lo que siente en su corazón, ¿verdad? Quizás nunca lo diría en voz alta o compartiría con otras personas, pero esto es lo que está pensando en su corazón. Y entonces versículo 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso se suena mucho como el retirement, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos. It sounds like retirement. Verse 19, it says, I'll say to myself, you have many goods stored up for many years. Take it easy. Eat, drink, be merry, enjoy yourself, right? And that's kind of the mentality of many folks, even Christians, right? That we can accumulate so much that then we can coast the rest of our lives, right? But that's not the thinking of the kingdom, of what Christ is teaching us. Vemos aquí, y una vez más, no quiero que me malinterpreten, no está malo de poner dinero para retiro y lo demás, ese no es el punto. El punto es de que no podemos a nada más take it easy y nada más ya tomar vacaciones los últimos 20 años de nuestra vida, no. Todavía somos parte del reino de Dios, todavía somos parte de la iglesia, somos llamados a ser parte de la iglesia, a servir, apoyar, ese es el punto. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? But God said to him, you fool, this very night your life is demanded of you, and the things you have prepared, whose will they be? In other words, he can't take anything with him. Creo que alguien preguntó de un hombre rico que murió. Después que murió, pues ¿qué se llevó? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dejó aquí en la tierra? Dijo, todo. Lo dejó todo. Porque no podemos llevar nada con nosotros, ¿verdad? Dice en el versículo 21, así es que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Una vez más, nuestro tesoro tiene que ser el Señor, tiene que ser su reino. Lo de en la tierra es temporal. Jesus concludes saying, that's how it is with the one who stores up treasures for himself and is not rich towards God. So again, we can spend our life and focus just here on earth, just here on the temporary, and not what is spiritual, not on his kingdom. Jesus is teaching us, no, focus on the kingdom of God and be very careful with your desires of riches, of losing focus. We see, how can we store up treasures in heaven? Go to 1 Timothy chapter 6, 1 Timoteo capítulo 6. Porque también la pregunta es, okay, ¿cómo es que podemos tener tesoros en el cielo? Primera de Timoteo 6 nos da un ejemplo de esto. Primera Timoteo 6, 1 Timothy chapter 6, 17, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Wow, miren la gracia de Dios ahí. Dios no está opuesto de las cosas materiales. Dios no está opuesto que vivamos y gozamos de su creación. No, quiere que nos gocemos en todo eso, pero que haya un balance, ¿verdad? Que eso no tome prioridad en nuestras vidas. No, Dios es la prioridad en nuestras vidas. los tenemos que usar y gozar de ellos de una manera que agrade a Dios, que glorifique a Dios. También no caigan en la trampa y mentira de nuestra cultura. Y parece que en las noticias que todo siempre se escucha como que los ricos son los malos y los abusivos y los enemigos y los pobres, ¿verdad? Ellos están acá, pobrecitos los pobres, los buenos y humildes e inocentes. Eso no enseña la Biblia. Una vez más, no pensamos como el mundo. No a veces la noticiera está ensuciando la ventana. Deje que la escritura vaya limpiando la ventana y el corazón y darnos la perspectiva correcta de la vida. Los ricos no son los enemigos. ¿Sabe quién es el enemigo? Usted y yo. Usted y yo. Es el pecado remanente dentro de nosotros. ¿Sabe qué? Usted puede ser la persona más rica y puede ser la persona más noble. Y usted puede ser la persona más pobre y nada más voy a tirar cosas allá. No le tome personal para usted. No conozco dónde trabaja. Entonces, pero usted puede ser la persona más pobre. Y no todos los... Terminar, es que siempre me meto en problemas, ¿verdad? Usted puede estar en la construcción o delivering pizzas, algo. Y en veces todos los de construcción, para que sepan, no son todos pobres, ¿verdad? Todos tienen sus camionetas y lo demás. Ese no es el punto que quiero hacer aquí. Pero es decir, puede ser la persona más pobre y en el oficio más pobre, por decir. ¿Y sabe qué? Puede ser la persona más codiciosa, más avaro que el rico que tiene todo. Porque el problema está aquí. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos eso claro en la Escritura. Pablo no le está enseñando a Timoteo, hey, exhorta a los ricos, están mal. No, le está enseñando, enséñales cómo usar sus bienes de una manera que glorifica a Dios. Dice aquí, versículo 18, que hagan bien, ¿ok? Que hagan bien, son ricos, pero que hagan bien, buenas obras. Teach them the rich to do good. ¿Ok? How are they to do good? He continues. Que sean ricos en buenas obras. To be rich in good works. Que hagan buenas obras. Ok, ¿cuáles son esas buenas obras? Sigue explicando. Dadivosos y generosos. Dadivosos y generosos. Being good, how? Good works. How do we store treasures in heaven? Being generous, being willing to share. In other words, you're helping those in need. It's very practical. If God has blessed you with material blessings, praise God for that. Now use it. Use it as a way to bless others. Use it as a way to help those in need, especially within the church. Entonces aquí, Pablo le enseña a Timoteo de una manera muy práctica. Si Dios te ha bendecido con riquezas, ahora no lo uses para simplemente acumular, a conseguir más almacenes. No, ahora usa eso para bendecir a otros, para ser generosos con otros, ayudar a personas en necesidad, especialmente hermanos en Cristo, los de la misma familia. Y 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es lo mismo, echen mano en la vida eterna, mantengan la mirada en el Señor, en el cielo, ¿verdad? So we see here, storing up a good foundation for the age to come so that they may take hold of the life that is eternal. So you see here, that is the teaching. We see different teaching in Scripture on the use of material, on our material possessions and money, and they are all focused on God and His glory and being generous, and they're not self-centered, right? And that's totally opposite of what the world teaches. Vemos entonces que las riquezas, si uno es rico o simplemente en las cosas materiales, lo usamos de una manera para bendecir a otros, para ayudar a otros, no solo de acumular. Juan Calvino dijo, cuando riquezas dominan el corazón, la palabra de Dios ha perdido su autoridad. Cuando las riquezas dominan el corazón, la palabra de Dios ha perdido su autoridad. Y así es. ¿Por qué? Porque no podemos ser siervos de dinero o, y de Dios. Somos, es uno el otro. Termina aquí el pasaje diciendo: ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Jesús enseña explícitamente: esto no es posible. It is impossible to serve God and money. You have to choose one or the other. And it's interesting here, the word he uses too. It's not just saying that we choose, but ultimately you become a slave. You either become a slave of money and material things, or you're a slave of God. But either way, you're a slave. So whatever the, if you're a slave of money, if you desire to live for that, that's going to become your master. You only exist to serve that master. En el, la palabra que usa es muy interesante, ¿verdad? Dice, ninguno puede servir a dos señores. Y la palabra ahí, servir, está hablando de esclavo, de ser un esclavo. Uno es esclavo a Dios o va a ser esclavo a las riquezas. Pero es uno de los dos. Y en veces, si, sin saberlo, y algunos hemos aprendido la lección de una manera difícil, ¿verdad? Que queremos tal cosa, ¿verdad? Sea, y una vez más, son cosas buenas. No digo que es malo, que es pecaminoso. A veces deseamos carros, casas, ropa. Esas son cosas buenas. Pero a veces queremos el mejor carro, ¿verdad? Tiene que ser del último año. Y no hay nada pecaminoso en sí. Es pecaminoso cuando usted lo tiene que tener porque siente que eso le va a traer satisfacción, gozo y vida y su identidad. Y es pecaminoso cuando usted tiene que trabajar 7 días la semana para hacer ese pago. Tiene que faltar los sábados, domingos. No está con su familia, no puede ser parte de la iglesia porque es un esclavo de eso. Y eso puede ser casa, carro, etc. Entonces, si me entiende, es muy práctico, es verdadero que uno se hace esclavo a esas cosas. O, dice aquí, somos esclavos de Dios. Ser esclavo de Dios es lo que vemos en el Sermón del Monte. Ser esclavo de Cristo es algo bueno. De vivir para Él, no hay exceso, no hay maldad, no hay pecado en ser esclavo de Dios. Y si podemos servir, podemos sacrificarnos lo más posible, nunca hay un exceso en eso. Y dice Dios que aún estamos acumulando tesoros en el cielo. Podemos vivir con una vida de una conciencia limpia delante de Dios, porque Dios es prioridad de nuestra vida. Es nuestro gozo, nuestra esperanza, todo lo que hacemos es para Él. El carro que compramos, no digan como yo cuando era joven, quería el último año del Mustang, ¿verdad? Tuve que ser 5.0, pero mi pretexto era para llegar rápido a la iglesia, ¿verdad? Y para recoger a mis amigos y llevarlos a la iglesia, yeah, right. Ese fue mi pretexto. Pero no, si Dios me da un carro, ok, Señor, ayúdame a usarlo para tu gloria. Si Dios me da una casa, si nos da una casa, se le da una casa. Hermano, yo, si Dios le da una casa o lo que sea, amén, gloria a Dios, que el Dios lo bendiga. Pero que el Señor también lo use para que usted sea una bendición para otros. Amén. De eso se trata. Pero normalmente la carne siempre va a luchar en contra de eso. Quiero terminar con una ilustración que he escuchado y que leí de Martin Lloyd-Jones. Creo que ayuda a enfatizar este punto. Martin Lloyd-Jones cuenta de un granjero que tenía una vaca y llegó en su casa y compartió estas buenas noticias, estaba bien feliz y compartió con su esposa y su familia, y les dijo que nuestra mejor vaca ha criado gemelos. Tiene gemelos, dos vacas, uno rojo y el otro es blanco. Y les dije, ¿sabe qué? Quiero dedicar una de estas al Señor, porque el Señor nos bendijo con nuestros animales. Martin Lloyd Jones speaks of this illustration of the story of a man who had cattle, and one of their best cows, she gave birth to two baby calves, a red one and a white one, and he was just overwhelmed with joy. He says, we're going to dedicate one of these cows to the Lord. We're going to raise it, and we're going to sell it, and we're going to give the profits to the church. This is for the Lord. So vamos a criar estos animales y vamos a vender esta vaca del Señor y le vamos a entregar los fondos al Señor para la iglesia. Y la esposa, bien astuta, the wife, you know, she responded, ¿a cuál es la vaca del Señor? Which one is the Lord's calf? Y el esposo respondió, no, pues eso no es importante. Ya cuando vayan creciendo, pues entonces decidimos a cuál es la vaca del Señor. Later on, we'll decide which one is the Lord's calf. And months went on. They were growing beautiful animals. Y entonces un día entró bien triste el esposo a la casa y la esposa le preguntó, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa? Y dije, bueno, pues, ay, lamento decir que la vaca del Señor se murió. He came in sad in the house and he said, the Lord's calf died. The Lord's cow died. Y dijo, pero ¿cómo es que la vaca del Señor se murió? Todavía no habíamos decidido. No, es porque ya tenía en mente que la vaca blanca iba a ser para el Señor y pues la vaca blanca se murió. Y eso nos hace reír, pero creo que esa es una verdad, ¿verdad? Para nosotros, nos podemos identificar, ¿por qué? Porque siempre es la vaca del Señor, ¿verdad? It's always the Lord's calf. Whenever we look at our giving, our time, our sacrifice, the first thing that goes is the Lord's calf, right? It's not us. It's always the Lord. Siempre lo que hacemos un lado no es nuestra vaca, siempre es la vaca del Señor. Siempre la vaca del Señor que has puesto a un lado el tiempo, el sacrificio, el dinero. Y hermanos, tenemos que tener cuidado de caer en la avaricia. Que el Señor nos ayude a acumular tesoros en el cielo, sirviendo a nuestros hermanos en Cristo, la iglesia, poniendo la mirada en Dios y no en lo terrenal, no en lo pasajero. Vamos a orar que Dios nos use esta palabra para seguir santificando nuestro corazón. Y vamos a prepararnos para la Santa Cena. Recuerden, la Santa Cena es poniendo la mirada en el Señor Jesucristo, en fe, agradecidos por el Evangelio. Cristo murió. Él, dice el apóstol Pablo, que Jesús, nosotros siendo pobres, Jesús en su muerte nos hizo ricos. ¿Y de qué está hablando ahí? No tiene nada que ver con lo material, aunque algunos abusan ese texto. No, para hacerlos ricos en lo espiritual. Toda bendición en Jesucristo. Y eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Puestos de pie y vamos a orar. So let's stand and pray as we celebrate the gospel. How we've received every spiritual blessing in Christ. There's no reason why we should put our eyes and focus on earthly things, things that are passing, but on what's eternal, what is good, our life in Christ, our salvation. He saved us from sin. Let's pray. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Señor, gracias porque, Señor, tu palabra es una espada de dos filos. Señor, ayuda a exponer esas áreas de pecado remanente en nuestros corazones, Señor, en cómo todavía nos deslizamos, Señor. Todavía fácilmente ponemos la mirada en lo pasajero, lo temporal, lo carnal. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos a, Señor, danos una visión espiritual, Señor. Ayúdanos a ver lo que es bueno, lo que es agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos a vivir por eso, por ti. Señor, gracias por el Evangelio, gracias Jesús que nos has salvado, sacado de las tinieblas. Señor, gracias que nos has dado la capacidad de un nuevo corazón para conocerte y amarte, Señor. Y ayúdanos en crecer en estas buenas obras, Señor. En servirte y adorarte y ser generosos con nuestros hermanos en Cristo y los que están en necesidad. Para tu honra y gloria, Señor, para que puedan ver la luz en nosotros, que puedan ver a Cristo, Señor, que sea para tu honra y gloria. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermano.